Entramos en la cueva del eremita, un lugar donde las piedras hablan. Pasen, vean y pónganse cómodos para conocer la historia que les rodea.
Y aunque como cada lunes vamos a introducirnos en esta cueva del eremita, hoy vamos a realizar un viaje bastante curioso a través de las ondas. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, es saludar a Luis Miguel Zahonero, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rebeca. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de poder saludarte porque tenemos que decir que ha habido ciertos problemas técnicos para poder contactar, que es lo que tiene, ¿no? Bueno, estas cosas que pasan en el directo, pero que también tienen que ver con el sitio en el que te encuentras.
Pues sí, y en general con lo que conlleva la investigación, que un día estás aquí y al día siguiente estás en otro lado y al final pues tenemos que contactar pues de manera telefónica, que es lo que, bueno, lo que siempre menos gusta, pero al final lo que toca.
Pero bueno, no pasa nada porque eso quiere decir que tenemos contenidos interesantes porque la semana pasada estabas en Mojácar, nos contaste un poco lo que estabas haciendo por allí y hoy creo que te encuentras en Alemania.
Sí, un poquito lejos, pero bueno, sí, esta semana justo ha pillado nada, enganchar Mojácar con un congreso que se está desarrollando en Halle, que es un pueblo que está cerca de Leipzig, al este de Alemania, sobre conflictos. La Edad Media, conflictos y problemas sociales al final de la Edad Media, Edad Moderna. Y claro, es un tema muy interesante porque se ha intentado hacer de manera diacrónica y que sean personas de diferentes países que aportan sobre diferentes conflictos en diferentes momentos históricos que, bueno, que se pueden relacionar con cuestiones económicas, sociales, que son las que generan siempre, da igual la época y el momento, el malestar, ¿no? Hemos hablado, de hecho, incluso en Guadalajara, como en el siglo XVIII, en el siglo XIV y en el siglo XII, los problemas y revueltas que se acaban generando es por cuestiones económicas, por cuestiones señoriales y porque al final te están cobrando demasiado.
De
Entonces,
hecho,
está
muchas
muy bien.
veces cuando hablamos de conflictos incluso más actuales, se nos vende la idea de que el conflicto viene de una cosa concreta y en realidad si escarbamos un poco, nunca mejor dicho, llegamos a la conclusión de que pues tiene que ver con el territorio, con cuestiones concretas de recursos.
Por supuesto, y es que es totalmente lo que has dicho, siempre hay que entenderlo de manera pues multifactorial, ¿no? Y de hecho me venía a la cabeza justamente ahora que lo mencionabas, esto de Caspueñas, cuando hablábamos de Caspueñas y decíamos la revuelta que hubo de los vecinos por una cuestión casi de autonomía, era por una, vamos, por cuestiones fundamentalmente económicas y porque les estaban friendo impuestos, o sea. Pero claro, luego eso también se une al peso que tenían los señores en el siglo XVII y XVIII, a los problemas con la tierra, en fin, a un
Sí,
nivel
podemos decir
de.
que estaba calentita la situación.
Estaba calentita la situación. De hecho, es difícil encontrar un momento histórico en el que la situación no esté calentita. Y aquí, incluso en el contexto en el que esté ahora, hasta la Segunda Guerra Mundial siempre se reduce a lo más básico, ¿no? A cuestiones de ideología y territorio, pero claro, al final la Europa de entreguerras y la Europa de principios del siglo XX y tal era tan caldo de cultivo de problemáticas que en el fondo no se puede achacar a un solo problema, a un solo conflicto, ¿no? Entonces, claro, eso está bien siempre que contamos algo de la historia de la arqueología, entenderlo así, ¿no? Que muchas veces tenemos que simplificar por cuestiones prácticas, por cuestiones técnicas, pero que nunca es tan simple absolutamente nada de nada. Así que
Sí,
bueno,
hay que mirar un
eso está
poco
bien.
desde la distancia, yo creo, para ver el contexto
Claro.
completo.
Por supuesto, por supuesto. Y además, también, incluso con lo que hablábamos de la semana pasada, relacionarlo, pues creo que es fundamental el entenderlo no como una cuestión simple, porque la semana pasada estábamos en Almería, ¿no? Estábamos en Mojácar y hablábamos incluso de esa relación que había entre lo que era el territorio todavía islámico en el siglo XIV y lo que es el territorio ya cristianizado, por decirlo de alguna manera, o castellanizado en el siglo XIV, como Guadalajara, sin ir más lejos.
Veíamos que incluso en la misma época histórica, en una parte, en Guadalajara, estaban en un momento histórico completamente diferente a en el sur, ¿no? Cómo se encontraban en ese momento.
Por supuesto, la situación social fundamental es que es completamente diferente, ¿no? Aunque vivamos en el mismo siglo y tengamos la misma situación, si queremos decirlo con licencia internacional, pues al final son diferentes sociedades con diferentes políticas y economías y de todo, ¿no? Pero en el fondo, al final tendemos, ¿no?, a reducir muchas veces, incluso con las visitas guiadas que hacíamos estas semanas en el yacimiento de Mojácar la Vieja, pues lo veamos muchas veces como a veces hay que simplificar un poco las cosas para que se entiendan mejor, sin dejar de lado abierta la ventana a entender la complejidad que es la historia, porque, por ejemplo, el yacimiento de Mojácar la Vieja se abandona, se comienza a abandonar desde finales del siglo XIII a principios del siglo XIV y apenas tiene 100 años, ciento y pico años de vida, lo cual a mí, por lo menos, me parece sorprendente decir que poco tiempo para una ciudad tan grande como la que llegó a ser Mojácar, porque realmente tenemos, para hacernos una idea de tamaño y tal, sería como la actualita, ¿vale? O sea, que es grandecilla. Pero claro, nos preguntan, incluso contamos en las visitas, ¿por qué se abandona? Y es interesante, como particularidad del propio cerro, que la geología es muy mala y que se asientan sobre un cerro que se deshace, básicamente, y que empuja las viviendas porque el mineral sobre el que se construye son margas expansivas y cuando se mojan, pues como que te expulsa la casa para afuera, básicamente. Una cuestión un poco desagradable para vivir.
Entiendo que no lo sabían, ¿no?, cuando se instalaron allí.
No, claro, y son cuestiones que te vas dando cuenta con el tiempo, cuando ya es tarde. Y claro, pues al final siempre eso acaba siendo lo más llamativo y lo más curioso, pero luego de fondo tenemos otras cuestiones mucho más interesantes que también se mencionan, ¿no?, pero que siempre llaman menos la atención, como la disponibilidad de agua. Muchas veces no es lo mismo estar en un cerro que tienes que coger el agua mediante la captación de la lluvia o bajando a la acequia a coger el agua, a estar en un cerro con un nacimiento natural de un arroyo, un tema que es más accesible. Entonces eso también hace que a lo mejor como grupo te tengas que mover a otro lugar, y eso ha sido así.
El carecer de recursos necesarios y básicos.
Por supuesto. Y luego también otro factor que empuja mucho a que te muevas, las invasiones, los problemas militares. En Mojácar, de hecho, se ve muy bien cómo en el siglo XIII incluso ya está Valencia tomada y tenemos la frontera a escasos kilómetros con los cristianos. Tú imagínate tener un expansionismo militar brutal como los que vemos hoy en día. Bueno, no es comparable, ni mucho menos, pero los factores militares siempre son causa que, si se van sumando a otras pequeñas cuestiones, pues hacen que, lógicamente, tengas que moverte, ¿no?, y tengas que hacer un cambio social completo en tu vida, como el que vemos por ejemplo, en el yacimiento de Mojácar la Vieja. Pero es que luego también se tienen que sumar otras cuestiones económicas, de cercanía a la costa, e incluso que también en el siglo XIV se nos olvida que está muy desarrollada la armamentística y tienes que estar en cerros que te permitan, que si vienen del mar, una cosa que en Guadalajara no tenemos y que mencionábamos, que eran los piratas, si vienen del mar te tienes que defender de los cañonazos.
Claro, estar en una situación estratégica que permita eso.
Exactamente, se nos olvida que muchas veces el mar dicta cuestiones que en el centro y problemáticas no tenemos, pero que son fundamentales en la costa. Entonces, como digo, al final, aunque aquí incluso tendemos a simplificar porque es necesario simplificar para entender, no hay que perder de vista que nada se debe a una sola causa, ¿no?, y que en el fondo todo está relacionado, y que para entender una situación, por simple que parezca, hay que irse, vamos, a los anales de ese momento y a ver qué estaba pasando en cada lugar y en cada persona para que eso se diera. Y eso, vamos, que da igual la zona y da igual. Ahora hablábamos de conflictos en Alemania, ¿no?, que es un tema como muy aleatorio, puede ser, pero realmente, precisamente, de hecho, en este congreso está intentando relacionar diferentes países con diferentes momentos, con diferentes conflictos, para sacar situaciones o conclusiones generales, que muchas veces se nos olvidan esas conclusiones generales. Incluso es muy de lo que hacen los ingleses con la historia, de querer explicar todo de manera general, lo cual tiene sus problemas, pero que a veces está bien para entender cómo el particularismo está muy bien, el particularismo es interesante y se puede aplicar a territorios concretos, pero hay veces que las leyes generales, aunque ese concepto no me guste nada, son necesarias.
Claro, de hecho, cuando hablamos de conflictos que estás comentando ahora, lo que se están explicando allí en Alemania, muchas veces el propio conflicto depende de otros conflictos diferentes que se están desarrollando en otros países. Lo hemos podido ver, y ni siquiera estamos hablando de guerras mundiales, ¿no?, pero que una situación concreta que se esté dando en otro país puede afectar a nivel de conflicto, incluso movimientos migratorios, otro tipo de cuestiones que al final puede generar situaciones conflictivas en un país concreto, pero que viene de fuera.
Por supuesto, claro, y al final el tema de los movimientos migratorios ya no solo es un tema de actualidad, una cuestión de ahora, sino que ya en la Edad Media lo estamos viendo, mucha gente con la llegada de población musulmana o de territorio islámico que viene desde el norte de África, y que luego a través de la arqueología intentamos reconstruir cómo es esa población, dónde viene, qué tradiciones trae, e incluso a través de la cerámica, muchas veces qué tradición indígena existe antes de la llegada, por ejemplo, de población romana, si por decir algo, o incluso antes de la conquista cristiana, qué pervivencias hay después de ese siglo XII en Guadalajara o de ese siglo XV en Almería. Y todo eso, como tú dices, pues es la base, toda la identidad, también la base desde la que poder hacer historia, porque aquí, aunque a veces seamos simples, porque hay que serlo, hay que saber atender a esas pequeñitas cosas que son fundamentales para intentar no quedarnos en la superficie y entender de verdad el pasado en Guadalajara, en España, en Alemania, donde sea.
Cuando estuvimos explicando también la historia general, ¿no? Que hubo un momento en esta sección que nos dedicamos eso, había uno de esos lunes en los que sí que intentábamos explicar la historia desde el principio a la actualidad, sí que intentábamos precisamente eso, el contar la historia, pero no solo desde nuestro punto de vista, sino el saber lo que mientras estaba ocurriendo un suceso en España, qué estaba pasando en el resto del mundo, ¿no? Porque al final, para entender incluso la propia historia y a dónde hemos llegado, también hay que saber qué es lo que está ocurriendo en el resto del mundo.
Sí, porque además que a todos esos problemas que hay a la hora de entender la historia, tenemos el nuestro propio, que es nuestra propia visión desde nuestra realidad y desde nuestro territorio, ¿no? Que muchas veces estamos perdiendo incluso la comparativa de que cuando aquí estamos en el bronce, en Egipto ya, por ejemplo, están las pirámides, o cuestiones tan absurdas que dices tú, bueno, pero eso pues sí, es interesante, cosas tan simples, tenerlas en cuenta para no perder de vista esa percepción que hay que tener en general de toda nuestra historia, de todo nuestro pasado, relacionarla y no quedarnos no en la patria chica, aunque es maravillosa, pues no quedarnos a la hora de tener el discurso en la patria chica e intentar relacionarla con otras patrias chiquititas que juntas hacen una historia general.
No, y que además muchas veces pensamos que un suceso ocurre justo detrás de otro y a lo mejor están ocurriendo a la vez, pero como para poder estudiarlo de una manera más simple, pues se estudian por separado, pero en realidad están conviviendo en el tiempo.
Por supuesto, en el tiempo e incluso en las cuestiones que pueden estar relacionándose de una manera súper íntegra y no nos estamos dando cuenta por querer separarlos, no artificialmente, y eso también es un problema que hay que abordar y bueno, que intentamos abordar y tratar semana tras semana precisamente.
Pues yo creo que nos sirve también de ejemplo lo que nos has estado contando hoy, que vamos a seguir durante los próximos episodios contando todas esas historias, no solo que tienen que ver con Guadalajara, sino que tienen que ver también con el resto del territorio español en este caso, porque tenemos que centrarnos en algo, pero bueno, cómo se van relacionando ambos conceptos y bueno, y en general pues todo lo relacionado con la historia.
La semana que viene volveremos paradójicamente a Guadalajara para hablar de un personaje muy destacado y muy relacionado con la historia general. Precisamente ahí lo quiero dejar.
Perfecto, pues ahí lo dejamos. Tienen que esperar al próximo lunes para escuchar esta historia. Pero de momento, muchísimas gracias, Luismi, como siempre, por acompañarnos hoy.
A ti una vez más y a todos nuestros oyentes que sigan pensando en general y en particular.
Gracias, hasta pronto.
Muchas gracias.